Bueno, estamos con Martín Coggi, el Principito. ¿Cómo estás, Martín?
¿Qué tal, viejo? ¿Cómo andan? Buenas tardes.
Buenas tardes. Boxeador, ¿cómo empezaste?
¿Cómo empecé? Eso es una buena pregunta, pero ¿cómo? Te voy a decir que no de casualidad. ¿Cuándo? No me acuerdo. Es muy difícil. Son preguntas complicadas porque yo me crié, yo me acuerdo que tenía, no sé, 4 años y el primer regalo de Navidad que me acuerdo fueron un par de guantes.
Sí.
Un par de guantes y un juguete, entre comillas, que era una varilla que tenía una plataforma que vos la pisabas con un pie, ¿no? Con tu pie adelantado, como estando en guardia y tenía un puchín al revés para pegarle. O sea que desde siempre.
¿Cómo estás, Martín, querido? Sí, sabemos que desde siempre venís mamando, ¿no? Transpirando lo que es el boxeo por tu padre, que es un gran campeón argentino y obviamente un ejemplo mundial, ¿no? Mejor dicho, un ejemplo para nuestro boxeo. Y a ver, algo también interesante que estuvimos mirando en las redes sociales es vos. Cuando tu viejo te dijo, te voy a poner uno duro ahí para que te rompa, para que no estés más en el boxeo, que te fuiste al
No, no me lo
extra.
dijo.
Más claro, te lo puso directamente.
Ojalá.
No te, ni te avisó, te lo.
Ojalá me lo hubiese dicho. No, no me lo dijo nunca, ¿no? Cuando él en realidad se enojó porque yo estaba entrenando a escondidas en otro gimnasio de boxeo en Bransen y nada, estaba entrenando a escondidas y incluso me había platinado el pelo para que el muchacho que daba clase en otro gimnasio no me conozca. Le dije que me llamaba, no sé, creo que era Fermín o Nicolás, no me acuerdo, pero le cambié el nombre y todo. Y igual en la tercera clase me conoció el flaco. Le dije, bueno, que estaba hinchando las bolas, estaba jodiendo, nada más, no era nada serio. Y cuando mi hijo se enteró de que yo estaba entrando ahí, me dijo, ah, sí, bueno, vení conmigo. Y me llevó a Berazategui, que es donde estaba entrando él. Y me puso un muchacho que le decían el bombero, porque justamente era bombero y tenía, no sé, 30 peleas amateur. Y
Tremendo.
él tenía de hombro a hombro lo que yo tengo de cabeza hasta los pies,
Sí,
¿te acuerdas?
totalmente. Mirá,
Claro.
yo practiqué boxeo amateur y una vez me pusieron a pelear con uno que era el pajarito, el Pipi, y era albañil. Durísimo, durísimo, no tenés
No, no,
idea.
no, no, no.
Hay
No, no, no,
profesiones que ya, viste, son duras.
Sí, sin duda. Pero bueno, creo que esa misma tarde yo me gané la confianza de mi viejo, porque
Claro.
cuando me quebró la nariz el muchacho, y yo empecé a sangrar mucho, y mi viejo me quiso sacar los guantes, me quiso, me mandaron a duchar, y yo dije, no, ¿qué? Vos me sacás los guantes y no te hablo nunca más. Vas a ver ahora
Totalmente.
cómo lo rompo todo a este bombero. Mentira, o sea, me dio pie para seguir, me siguió pegando el bombero, la verdad. Pero por lo menos me gané su confianza.
Bien, bien, bien. A ver, ¿cómo es eso de estar, de tener, ¿no?, a un padre boxeador? Porque pasa a veces que uno como hijo quiere, viste, sobresalir también, hacer su camino, y tu viejo es un gran boxeador argentino que resonó en el mundo. Y uno tiene como esa presión, ¿no? Quizás hasta los medios mismos dicen, bueno, ahí viene el hijo, viene el principito, dale.
No, pero bueno, pero esa presión yo disfruté muchísimo todo lo que ganó mi viejo, yo disfruté muchísimo todo lo que las alegrías que me dio. Creo que el tema del hijo de la sobreexigencia, en algún momento sí, claro que cae sobre mis hombros, pero gracias a Dios en mi carrera fue efímero eso, ¿no? No le di mucha bola, lo sobrellevé siempre bien. Creo que es la prensa la que no supo sobrellevarlo.
Claro.
Es la prensa la que pensó que como yo soy hijo de Coggi, yo tenía que ser campeón del mundo 10 veces y
Totalmente.
pelear 50 veces en el Madison Square Garden. No, no es así.
Martín
O
José,
sea,
si no, habla, habla,
sí.
habla. No, yo estoy haciendo una consultita, José, es mi nombre.
¿Cómo estás,
¿Te
José?
pusiste vos en el papel de tu viejo el día que te noqueó Sebastián Aguirre? ¿Qué pasó por
¿Cómo,
la cabeza? El
discúlpame?
día que te noqueó Sebastián Aguirre, ¿te
Sí.
pusiste en lo que pasaba por la cabeza del papá, de tu papá?
Si yo lo sé.
Sí.
No, 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 la verdad es que no tengo ni idea, pero él igual que eso es lo que pasa, que son cosas que pasan en el boxeo, o sea, pasa a favor y también puede pasar en contra. Si bien, bueno, en casi 50 peleas nunca me había pasado algo así, ahora ya digo que sí, más a mi favor de que todavía he vivido todo el boxeo de casi todas las maneras posibles en que se puede vivir. O sea, no, mi viejo estuvo tranquilo, seguramente, obviamente le dolió como cuando, no sé, a él lo enterró de cabeza de González, una claro. Cosa así, a mí me dolía igual, ¿se entiende?
Sí.
Pero son cosas del boxeo. Seguramente para cualquier persona es difícil de entender, pero son cosas del boxeo. Y qué mejor que en ese momento en el que yo me noquea a Sebastián Aguirre, yo la verdad no tenía ni idea de lo que estaba pasando, qué mejor para mi viejo estar ahí, estar al lado.
Sí, totalmente.
Y no estar mirándolo por televisión, por ejemplo.
Totalmente. Algo importante también que lo recalcaste vos cuando hablaste por redes sociales en un video, que tuviste bastante, vamos a decirlo en criollo, bastante huevo para hacerlo y para expresar realmente tus emociones en ese momento. Lo difícil, ¿no?, que a veces es ponerse en lugar de un boxeador, todo lo que implica llegar a pelear por un título del mundo. O sea, no es, el periodista lo ve de afuera y dice, o le exige, viste, este pibe, dale, o vos, o mismo a Messi, mirá lo que te digo, a un deportista le exigimos muchísimo y no tiene ni idea del sacrificio y el esfuerzo que hay, y que el otro también te pega. O sea, el otro también...
Es que el argentino en sí, no solamente la prensa en general, claro. le exige más a un deportista que a un político, así que imagínate.
Totalmente de acuerdo.
Entonces es así, o sea, parece que un flaco, después de que yo perdí con Aguirre, un flaco vino y me encontré un flaco una noche, una noche que salí, me lo encontré y vino un flaco y se me enojó, y se me enojado me decía, ¿cómo no vas a levantar la mano? Que yo no sé qué. Claro. Después resulta que me enteré por un amigo de él, que el flaco, no sé, se había apostado una cerveza, no sé qué le hice perder. Claro, sí, le hice perder una cerveza, ponele, ¿viste? Pero el flaco estaba enojado, ¿viste? ¿Cómo no iba a levantar la mano? ¿Cómo no iba a hacer esto? ¿Cómo? Pero enojado me lo decía. En un momento me empezó a molestar, ¿viste? Y cuando yo le dije al otro flaco que yo realmente conocía, le dije, che, escúchame, esta situación ya me está incomodando, o me lo sacaba, se ve que le fue a hablar y el flaco ya después vino de otra manera. Pero sí, es re, o sea, vos fijate, viene un flaco que no, en mi reputa vida había visto a enojado porque yo había perdido. Imagínate, si vos estás enojado porque yo perdí, imagínate cómo estoy yo de triste haber perdido, o sea, ¿entendés?
Y encima yo recibí los golpes, o sea, vos recibiste los golpes, todo.
O sea, tal cual, exactamente. Exactamente.
Martín, a ver, ¿cómo están trabajando ustedes con el deporte? Sé que tu viejo, con el boxeo principalmente, ¿no?, da clínicas por distintos municipios, o sea, se está moviendo también para promover esta práctica. ¿Cómo están trabajando?
Sí, porque en realidad hay cosas que están bastante desvirtuadas, ¿no?, con distintos sucesos que le han pasado a boxeadores, ¿no? Quizás en este momento está el tema de la serie Monzón, y estamos claro. En eso. Hay algo cierto que la gente no lo sabe y cree que es totalmente lo contrario. Uh-huh. El boxeo erradica totalmente la violencia. ¿Sí? Hay gente que piensa que el boxeo te hace violento. No, una persona es violenta porque es violenta. Una persona violenta puede ser un albañil, puede ser un carnicero, puede ser un terapeuta, un médico, un taxista, ¿entendés? Sí. Una persona es violenta porque es violenta, no tiene nada que ver con lo que haga, con lo que practique, ni la manera. Lo que sí te voy a decir, que una persona que va a la mañana, sale a correr, entrena, a la tarde va, entrena, le pega la bolsa, o hace sparring con otro muchacho y se pega 4, 5, 6 rounds, y después sale a la calle, yo te puedo asegurar que en la calle lo último que quiere es una acción violenta, sí, con cualquier sí. cosa.
Totalmente.
Porque es así, porque a mí me han pasado cosas, uno siempre habla de sus propias experiencias, me han pasado cosas, a ver, mirá lo que me pasa, mirá lo que te voy a decir yo. Yo cuando cuando salgo a la calle manejando el auto, uh-huh. y estoy y salgo a entrenar o estoy cansado por el entrenamiento y demás, sinceramente me paso por la axila lo que hagan los demás, ¿viste? Me tenés que agarrar y esquivar y nada más. Y cuando estoy relajado y cuando estoy tranquilo y cuando estoy bien, cuando estoy descansado, me lo recontracago a puteadas a todo el mundo. O sea, ¿se entiende?
Sí, ¿se entiende?
La diferencia? O sea, es eso.
A ver, el deporte también, cuando un chico o cualquiera persona está dentro de un lugar haciendo deporte, te aleja de un montón de cosas, no solamente de la
violencia, sino también. Mirá, hay un lema del Almagro Boxing Club que dice: una hora más en el gimnasio, una hora menos en la calle.
Así es. Sí, totalmente.
¿Entendés? Entonces, yo creo que es así. El gimnasio, entran pibes al gimnasio, que entran, que son solitarios, que no tienen compañerismo, que no tienen educación, que lo único que tienen es ganas de pegar, y se dan cuenta que cuando pasaron 3 meses desde que el pibe entró al gimnasio, el pibe ya habla con los compañeros, ya es más sociable, ya es más educado, porque seguramente hubieron un montón de cosas que el profesor lo tuvo que retar o hacerle un llamado de atención para que sea educado, sobre todo en gimnasios, qué sé yo. Por ejemplo, en gimnasios que son que están en clubes que son bien sociales, como por ejemplo ahora acá, yo entreno en Atlanta, ¿no? Uh-huh. En Atlanta es un club deportivo, pero es social, o sea, estamos entrando nosotros y al lado están entrando los chicos de básquet y del otro lado están entrando las chicas de gimnasia artística, y entonces tenés una te estás rodeando de gente, estás chocando con gente constantemente, y eso mismo, ese mismo roce te va educando.
Sí, totalmente, ¿sí? De acuerdo. A mí me pasó algo, yo estuve entrenando mucho tiempo en la casa del boxeador, en primer round, en zona sur, pasé por varias escuelas de boxeo y siempre vi mucha solidaridad también. O sea, es un equipo,
es una familia. Se me hace, es muy, a ver, se está muy acostumbrado, se está muy familiarizado con el boxeo, la frase de Ringo que dice que cuando suena la campana hasta el banquito te sacan.
Exacto.
Y eso, y yo no puedo estar, ni loco puedo estar familiarizado con esa frase, porque yo siento que el boxeo es somos muchos, sí, ¿entendés? Sí, sí. Somos un montón los que estamos en el boxeo, los que están detrás del que sube a pelear.
A ver, y hablando de eso, ¿no? Hablando de la estructura boxística del país. Yo también estuve trabajando en su momento con los Cóndores, intentando apoyarlos.
Ajá.
¿Cómo ves vos, y mismo también quizá hablando también con tu viejo, ¿no? Con el proyecto deportivo de difundir el deporte que tienen ustedes, el accionar de la FAB? ¿Cómo lo ven, de la Federación Argentina de Boxeo?
El boxeo en general en el país está medio complicado, pero en general, no creo que sería difícil echarle las culpas o bajar toda la responsabilidad a una sola persona, a una sola entidad. Creo que en general está como medio castigado, está mirá la palabra que voy a usar, está demasiado prostituido, ¿entendés? Creo que con el verso de el club de la pelea, con el verso de romperse la cabeza, de que a la gente le gusta mirar cómo gente se pega, estamos prostituyen el boxeo, y de repente aparecen nuevas entidades, y de repente, loco, hace nada en Capital, en pleno en el corazón de Palermo, no voy a decir el nombre del gimnasio porque es una cadena grande y no me interesa que se sepa, pero en el pleno corazón de Palermo, ¿entendés? Organizan peleas.
Increíble.
Organizan peleas y por redes sociales te piden que te vayas a anotar para pelear, y qué sé yo, te invitan a pelear, y bueno, y yo me hice el tonto, y por Instagram les empecé a escribir, preguntándole cosas básicas, ¿no? Preguntándole, porque había, o sea, peleas con fallo y demás, había exhibiciones y peleas con fallo. Uh-huh. Y yo le dije que tenía un alumno que quería que vaya a pelear, y me preguntaron si quería que sea exhibición o peleas por fallo. Le dije, no, una pelea con fallo, le digo. Me dijeron que bueno, que estaban los jueces ahí. ¿Quiénes son los jueces? No, jueces de acá. Ah, mirá vos, y después le pregunté si cuánto le pagaban al boxeador, porque había leído que cobraban entrada, me dijo que no se le pagaba al boxeador, es más, que el boxeador tenía que pagar. Después,
lo hacen todo redondo ellos, qué locura.
Después, escuchá, porque mirá lo que es, ¿no? Después le pregunté si había una ambulancia, cuál era la seguridad que había por si llegaba a pasar algo arriba, le dieron algún golpe feo o algo, me dijeron que había una médica clínica que iba a estar ahí, y le digo, entonces hay ambulancia. No, ambulancia no.
Una vergüenza.
O sea, ¿entendés? En pleno corazón de Palermo.
Sí.
¿Sí? La verdad que me parece una vergüenza. Esas son las cosas que hacen que el boxeo se vaya deformando, sí. Claro, porque el boxeo, si bien es para todas las clases sociales, para todo el mundo puede practicarlo, pero hay que tener ciertos recaudos, ¿entendés? Yo estoy seguro que yo voy a ese gimnasio, yo me corto el pelo, qué sé yo, quizás yo tengo mucha exposición y se me conoce, pero digo, cualquier boxeador que tenga 20 peleas profesionales y que no sea conocido, que no haya tenido muchas peleas en televisión, va a ese lugar y estoy seguro que pelea contra cualquiera, ¿entendés?
Sí.
Y puede lastimar a alguien.
Exacto, no hay una nivelación, sí, totalmente. Sí, es cualquier cosa, es realmente como si fuese el circo romano.
Es lo mismo. El circo romano, exactamente. Eso. Y eso pasa en todo el país.
Martín, en todo increíble. Este quilombo que estás describiendo de lo que es el boxeo argentino y lo que se está viviendo, ¿a quién ves como promesa, como posible peleador para un campeonato mundial o que llame la atención al menos de la gente del boxeo?
¿Tenemos algún Maidana, un Maravilla? ¿Tenemos algún...? No voy a nombrar a los antiguos, ¿no? No vamos a nombrar a...
No, tenemos... Hoy por hoy creo que es una realidad Brian Castaño, pese a que le destituyó el título, seguramente lo volverá a ganar, no tengo la menor duda de eso. Después, creo que el nombre más fuerte que hay, el que mejor anda, es Agustín Gauto, sin duda. El avioncito Gauto. Yo creo que será campeón del mundo. Y después, también tenemos, Gonzalo Coria fue invitado a la fiesta con Marcos Reyes el viernes pasado y ganó el título internacional del Consejo. O sea, un pibe de 22 años que tiene mucho por delante, está en una categoría difícil, 72 kilos, pero bueno, seguramente se abren otras puertas para él a partir del triunfo que obtuvo el viernes.
Claro. Martín, buenas noches. Franco te saluda.
Hola, Franco.
¿Qué tal? Vos te creciste viendo a tu viejo seguramente pelear, así que te pregunto, esa época tan linda que vivió tu viejo, ¿vos crees que el boxeo argentino pueda volver a esa popularidad que lo destacaba tanto, que incluso fue mucho más popular de lo que es el fútbol hoy?
Sin duda, sí, ¿cómo que no? Mirá lo que te voy a decir.
A ver.
Mientras Argentina tenga pobreza, van a salir siempre boxeadores.
Eso es cierto. Sí, totalmente.
Es así. Es eso.
Bien, perfecto. Nosotros lo que queremos es, ojalá que aparezca un Luna Park, ¿no?
Un Lecture.
Sería fantástico.
Sería
fantástico todo, pero creo que la materia prima no se va a acabar nunca.
Sí, totalmente.
Quizás tiene que haber una renovación en los directivos y demás, pero sí, tiene que cambiar algo para bien, algo que favorezca más directamente y no con atajos al boxeador.
Bien, Martín, bien, está buenísimo escuchar a un boxeador, a alguien que subió al ring, que labura en el ring, que aparte tiene pensamientos e ideas para el deporte, para el boxeo. Está buenísimo, porque es una otra manera de difundir, no solamente desde las palabras, sino también desde vivirlo, ¿no? Desde estar ahí arriba. Así que está muy bueno.
Sí, seguramente. Uno ya subiéndose al ring, tiene que ser demasiado ciego para no ver ciertas cosas, ¿no?
Bien. A ver, última. Presente y futuro tuyo. ¿Qué estás haciendo ahora y qué se viene? ¿Qué podemos esperar acá por los amantes del box?
Estoy preparándome, trabajando duro para volver el 16 de agosto.
Bien.
volver es una forma de decir, ¿no? Porque en realidad no me fui nunca.
Claro.
Pero para pelear el 16 de agosto y ver de ahí qué depara, qué va deparando el futuro. Tengo muchas ganas de volver a pelear a Europa, de volver a ir a Europa, de ganar en Europa. Eso creo que es una cuenta pendiente que tengo.
Bien,
fui dos
bien,
veces
bien.
Y las dos veces perdí.
Bien. ¿Algún mensaje para los pibes jóvenes? A esos que están ahí, que van al gimnasio todos los días, que quieren ser un látigo, que
dos cosas.
A ver.
No, dos cosas. Que primero que es todo con trabajo, que si no te pones de novio con el gimnasio, nunca vas a lograr nada. Y segundo, que traten siempre de leer lo que firman, no, y asesorarse siempre. Porque este mundillo está lleno de
vivos.
De ventajeros. Sí, totalmente.
Bien, un genio.
Bueno, Martín, muchas gracias por darnos un poco de tiempo. Sabemos que está difícil, capaz, hacerse un ratito para una entrevista, pero muchas gracias también por la buena predisposición. Y esperamos también que vuelvas y que en un futuro, cuando salgas, hayas ganado en Europa y estés mucho mejor.
Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes por el llamado y bueno, nada, ya saben, cuando quieran, acá estoy.
Un genio, muchas gracias.
Un abrazo grande.
Un abrazo.